El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación, mi refugio y mi casa están en el Señor. Mi Salvador, yo te amo, la peña en que me amparo, de la violencia me salvas, eres digno de alabanza. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación, mi refugio y mi casa están en el Señor.
Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora en que escuchemos y nos conectemos a este podcast. Recuerda quién eres, del Retiro Heidi. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, padre? Bien, feliz de estar aquí con ustedes, de comenzar una nueva etapa en nuestras cápsulas, después de haber vivido muy probablemente mucha sanación, o de estar teniendo encuentros con Jesús muy hermosos. Ahora retomamos para ir un paso más adelante. Feliz de estar aquí.
Gracias. Pues sí, efectivamente, este paso al que te refieres, Susana, es... pues de hecho, es la última etapa, ¿no?, de nuestro podcast, a reserva de que ustedes envíen preguntas, ¿verdad? Que esa sería una nueva etapa de este podcast. Ya nos explica Susana y volvemos a explicarles que si ustedes tienen preguntas, las vamos a manejar anónimamente, pero son preguntas que, aunque son dudas de una persona, la respuesta y la misma pregunta son de utilidad para muchos. Y seguramente esa misma pregunta la tendrá mucha gente. Entonces, anímense. Si tú tienes una duda y no sabes si mandar la pregunta o no, piensa que hay mucha gente que a lo mejor está dudando. Y si tú envías la pregunta, le vas a hacer un acto de caridad a mucha gente que a lo mejor no se anima a enviar la misma pregunta. Entonces envíen las preguntas ahí al correo reservado o al inbox, o no sé cómo se llame, en el canal de Instagram de ID, recuerda quién eres, así se llama, ID, recuerda quién eres. Ahí envíen ustedes un mensaje privado y nosotros vamos a recoger esas preguntas. Y si hay preguntas, haremos una nueva etapa final de preguntas y respuestas. Pero bueno, a reserva de esas preguntas y respuestas, este tema que iniciamos hoy se titula Yo hago nuevas todas las cosas. Entonces tuvimos nuestra pequeña introducción con un episodio. Tuvimos 3 o 4 episodios sobre la paternidad y la sanación. Tuvimos otros 4 o 5 sobre la armonía original y luego tuvimos 6 sobre la humanidad quebrantada.
Como 4.
Uh-huh. 4 o 5, sí, perdón. Y luego tuvimos 6 sobre los caminos de sanación, que pues ese bloque es súper importante porque todos los anteriores están en función de ese bloque de sanación, que haya mucha sanación. Yo quiero agradecer mucho a Susana por esos talleres que nos hizo, que seguramente bendijeron mucho y trajeron mucha sanación a muchos corazones, y eso sin duda puso una sonrisa en el rostro de Dios Padre. Y seguramente Jesús también se complació, y el Espíritu Santo y la Virgen María, con esas sanaciones que se dieron en el corazón de todos nosotros. Gracias por esos talleres, Susana. Vamos a comenzar entonces esta etapa final que se titula Yo hago nuevas todas las cosas. Muy bien, entonces comenzamos por comentar el título mismo, Yo hago nuevas todas las cosas. Esta es una frase de algún autor, Susana. ¿De dónde sacamos esta frase?
Esa frase salió de la Sagrada Escritura, pero de las experiencias que hemos tenido, padre, a nivel personal. Yo particularmente, cuando recibí mi primera experiencia de sanación fuerte en este contexto de oración, porque también tuve mucha sanación a través de terapia, pero en el contexto de sanación, de oración, al terminar esa oración, que fue hermosísima, muy profunda, el Señor me bombardeó con una frase y no paraba. Yo no paraba de escuchar esa frase en mi interior, que era: todo es nuevo. Y eso se repetía como un bombardeo suave, pero era, repetía el Señor esto, y ahí entendí lo que el Señor había hecho en mí, me estaba haciendo nueva. E inmediatamente me vino esta frase del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, yo hago nuevas todas las cosas. Más adelante, como un año y medio después, encontré mi frase de todo es nuevo en 2 Corintios 5, 17. Dice, el que está, la cita completa de Pablo es: el que está en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha pasado, todo es nuevo. Y efectivamente es ahora un vivir según esta verdad de que todo es nuevo y que el Señor es capaz de hacernos nuevos, hombres y mujeres nuevas.
Sí, esta frase de la Apocalipsis se encuentra en el contexto de la Jerusalén celestial, o sea, cuando el Cordero Pascual, o sea, Cristo, ¿verdad?, está en ese trono que describe San Juan, que es el autor del libro del Apocalipsis, como aquel trono lleno de ángeles, arcángeles, lleno de ¿verdad?, están ahí representadas las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los evangelistas, ese magnífico trono, digamos, en la Jerusalén celestial, ¿verdad?, que son las expresiones que utiliza San Juan para hablarnos, pues, de la gloria del cielo, de aquello que nos tiene preparado el Señor. Y ahí dice: yo hago nuevas todas las cosas. Es particularmente contrastante esta frase con la frase de, o más bien con la experiencia, perdón, del episodio de la humanidad quebrantada. Como que cuando uno empieza a ver la cantidad de mentiras, de heridas, de votos negativos que uno ha hecho basado en heridas, sobre todo el pecado y luego todas las consecuencias, incluso... pues como el poder que le vamos dando a esas mentiras, ¿no? Nuestra cabeza, cómo nos traiciona, cómo nos habla de cosas negativas. Y cuando uno ve todo eso, puede ser que nos sintamos como agobiados. Puede ser que nos sintamos que, pues, es muy difícil vivir bien, vivir felices, vivir libres de toda esta cosa, ¿no? De tanta cosa. Y esta frase, yo hago nuevas todas las cosas, uno la experimenta con las experiencias de sanación. Uno experimenta que efectivamente Jesús hace nuevas todas las cosas. Y de hecho se me viene a mí a la cabeza la frase de San Pablo en la que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado y abundaron las consecuencias del pecado, y donde abundó, por así decir, el reino de Satanás, porque si uno ve la guerra, si uno ve las injusticias, si uno ve realidades como el aborto, es increíble, o sea, matar a los niños en el vientre de su madre, si uno ve tanto joven que pierde su vida por las drogas, si uno ve, por ejemplo, todos los secuestros, la violencia en las calles, el choque entre carteles de narcotraficantes, y la forma tan atroz como se matan unos a otros, pues uno dice: realmente el reino de Satanás ha tomado posesión. Es que no lo podemos llamar de otra forma, porque pues Dios es el Dios del amor y de la vida, y todo esto es justo lo contrario. Y uno puede sentir agobio y decir: no es posible, ¿no? O la corrupción sistemática en el gobierno, y no solo en el gobierno, en muchas otras instancias de iniciativa privada, uno puede sentirse agobiado. Pero está la frase de Cristo que nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego también hay otro ámbito, porque yo he mencionado todo lo que está allá afuera, pero ¿qué tal lo que está dentro? O sea, el pecado que hay en mí, que no puedo yo superar malos hábitos, que no puedo yo superar complejos, amarguras, miedos, vergüenzas, que no puedo rehacer una relación con otra persona. Todo eso me agobia. Y esta frase, donde abundó el pecado, donde abundó todo eso que te oprimía, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, porque el poder de Dios es mucho más grande que todo el pecado. A veces viene alguna persona a confesarse. Hace mucho que no me sucede, pero sí, hace algunos años me tocó con repetidas ocasiones escuchar la frase de es que yo ya no tengo perdón de Dios, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿tú crees que tu pecado es más poderoso que el amor de Dios? Y ya la gente nomás se sonreía, ¿verdad que no? Claro que no, claro que no. El amor de Dios es infinitamente más poderoso. Él hizo el universo. Él hizo que su hijo se hiciera hombre. Él hizo que un pedazo de pan y de vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre redentoras de Cristo. O sea, él es poderoso. Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. Él es poderoso. Muchísimo más poderoso que todo el pecado de la humanidad juntos. Entonces, claro, solo está en que nosotros colaboremos con Él. Y pues todos los caminos de sanación de los que hablamos antes son las formas como nosotros colaboramos con ese poder amoroso y redentor que Él nos ofrece a través de los sacramentos, de la oración, a través de redimir el sufrimiento. Todo eso son esta forma de acoger su obra redentora y efectivamente hacer todas las cosas nuevas en nuestro corazón, ¿verdad, Susana? ¿Por qué no nos contestas a esa pregunta? ¿Cuál es la forma concreta como Dios hace nuevas todas las cosas?
Dios hace nuevas todas las cosas cuando justo a través de la gracia, de algún un regalo, ¿qué es la gracia? Un regalo que Dios nos hace. Ahora vamos a profundizar en eso, en lo que es la gracia. Pero a través de un regalo que Dios nos da, podemos llevar una vida de mucha libertad y experimentamos nueva libertad para hacer algo que antes nos costaba mucho. Supongamos que hemos estado luchando mucho con una virtud, la virtud de ser amable, ser bondadosos, pensar bien de los demás, y ahí vamos más o menos lográndolo y caemos y volvemos otra vez a intentarlo y experimentamos una gracia del Señor en algún momento dado, porque el Señor así quiere, son gracias gratis y las da cuando Él quiere, que de repente fui muy amable y fui amable cuando estaba con una persona que no me estaba tratando nada bien y digo, me fue muy fácil hacerlo.
Oye,
entonces me
eso
doy cuenta
recuerda,
que es un fruto del Espíritu Santo.
Eso me recuerda un ejemplo que tú hace algunos meses me diste de un velero. ¿Por qué sí. no nos cuentas? Fabuloso ejemplo para entender lo que tú nos estás diciendo.
Sí, por ahí en algún autor se lo leí, padre, y me encanta. Uh-huh. Es el ejemplo de cuando yo estoy trabajando en cualquier virtud o en varias virtudes y es como si yo estuviera en un barquito solo y tengo que cruzar de una orilla a la otra. Quiero llegar de una orilla a una isla y tengo clarísimo mi objetivo, ahí quiero llegar. Entonces pues saco los remos y empiezo a remar y a trabajar y a sudar la gota gorda bajo el sol pesado, la travesía igual y el mar se pone medio abrupto, medio difícil, complicada la cosa y ahí estoy yo remando y siento que avanzo muy poco, pero ahí voy, ahí la llevo con constancia. Y de repente de la nada aparece un viento. ¿Qué hago? Meto los remos a la barca, inmediatamente levanto la vela y ya. Disfruto el paisaje y estoy feliz yo misma recibiendo ese vientecito en mi cara, en mi rostro, refrescándome y mi vela pues empujada por ese viento, ya llego a la otra orilla sin ninguna dificultad. Ese es el ejemplo que doy, padre, cuando
es
llega
menos,
el fruto.
Menos esfuerzo y más velocidad, ¿no? Uh-huh. Estoy disfrutando y llevo mucho más velocidad. Es fabuloso para entender qué es lo que sucede cuando la fuerza del Espíritu Santo empuja nuestro ser, ilumina la inteligencia, mueve nuestra voluntad, enciende nuestro corazón. ¿Te acuerdas aquella frase? Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Entonces, claro, todo ese camino de virtudes, de frutos, de gozo, de fecundidad, de bendecir a tanta gente a mi alrededor, ese es el camino del Señor. Correré por ese camino cuando me hayas ensanchado el corazón. Cuando hayas ensanchado las velas de mi barco, ¿no? Que el Espíritu Santo ensancha mis velas y entonces corro por ese camino del Señor, por donde paso, bendigo todo. Y primero, pues el que parte y reparte se lleva la mejor parte, como dice el dicho. Entonces yo también estoy plenamente bendecido y por eso bendigo ahí por donde paso, ¿no? Porque correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Entonces, esta es la forma, o sea, como de todo lo que tú dijiste, yo digo, bueno, la forma concreta como Dios nuestro Señor hace nuevas todas las cosas es a través de los dones del Espíritu Santo, a través de los carismas personales del Espíritu Santo, a través de los frutos del Espíritu Santo. Y claro, esto también hace que nosotros veamos unos signos de sanación, unos signos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos en este capítulo a platicar de estos dones, de estos carismas, de estos frutos, ¿verdad? Y de estos signos, que son pues como los indicadores de que efectivamente estamos caminando por el camino del Señor, donde todo es fecundo. Pues vamos platicando primero, no sé si quieres platicar primero de los carismas o primero de los frutos. Bueno, hay una frase por ahí que es de un autor que se llama Gregory Popcak, ¿no? Uh-huh. Que dice, ¿por qué no nos lees ese escrito de Gregory?
Sí, aquí vamos a resumir todo lo que hasta ahorita hemos estado hablando. El bautismo es el fundamento de nuestra identidad cristiana. Cuando fuimos bautizados, Dios nos dio regalos increíbles. No solo nos lavó el alma del pecado original, nos infundió con gracia santificante. Nos dio las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Nos confirió los siete dones del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor del Señor. Nos concedió las virtudes morales, prudencia, justicia, templanza, fortaleza. Y nos dio el poder de llevar los 12 frutos del Espíritu Santo.
Espérame. Vamos un poquito, vamos digiriendo esto porque es muy rica esta frase. O sea, primero nos dice que es el bautismo el que nos da identidad cristiana, ¿verdad? Y con esta identidad cristiana, que nos identifica con Cristo, nos hace como Cristo, recibimos una serie de regalos que él llama increíbles, ¿no? Entonces, no solo nos quita lo malo, o sea, no solamente nos redime de nuestras heridas y pecados y todo eso que ya vimos en la humanidad quebrantada, sino que, y nos da la gracia santificante, sino que nos da una serie de regalos adicionales. Entonces, lo primero son las virtudes teologales. Son regalos, es decir, no es necesario remar, sino que vienen con el viento fuerte que empuja nuestra vela. La fe es un don. La fe requiere tres cosas. Requiere que alguien me lo anuncie, requiere que yo vea signos, ¿verdad? Por ejemplo, si veo el signo de la comunión, de la felicidad de algunas personas, que son las que me han anunciado, ¿verdad? Y luego requiere una gracia especial en mi corazón, porque yo puedo ver la vida de santos de la iglesia y ellos me pueden explicar la doctrina de Jesús, pero si no hay esa gracia en mi corazón, yo los voy a admirar, pero no voy a creer. Para mí eso. Esa gracia es la que nosotros recibimos en el bautismo. Y una gracia especial la recibimos también de esperanza, que es saber que Dios nos sostiene, nos protege y que Él nos dará la vida eterna después de la muerte. Es sobre todo esa esperanza en esta vida, pero también esa esperanza en que esta vida no acaba con la muerte. Y también de caridad, que es finalmente lo que perdurará a la vida eterna, como dice San Pablo. La fe y la esperanza dejarán de ser necesarias, la caridad permanece también en la eternidad. Es decir, me da la semilla de amor de Dios, de amor divino, de manera que yo puedo amar como Cristo ama. Estos son regalos, son virtudes infusas. Obviamente yo puedo cultivarlas o puedo pisotearlas, ¿verdad? Como toda semilla. Pero yo recibo eso. Eso es lo primero que recibo. Y eso es para mi santificación, para que yo me salve. Y luego nos confirió, decías tú también, los siete dones del Espíritu Santo. Y estos dones son para que yo me salve, pero también son para el servicio de los demás. Y estos dones son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor. Vamos a explicar cada uno a lo largo de este episodio. Y después de estos siete grandes dones del Espíritu Santo, continúa el autor diciendo, nos concedió las virtudes morales, o sea, la virtud de la prudencia, de la justicia y de la templanza. Prudencia, se llaman morales porque son para el actuar. Entonces yo actúo con prudencia, yo actúo con justicia, yo percibo lo que es justo y actúo con justicia y templanza, es decir, con dominio de mí, con fortaleza, con, ¿verdad? No simplemente me desboco haciendo las cosas, sino lo hago con la debida medida y oportunidad. Y nos dio también el poder de llevar los 12 frutos, y ahí te quedaste, ¿verdad? Los 12 frutos del Espíritu Santo. Entonces, sí. ¿Ven ustedes la diferencia entre las virtudes, los dones y los frutos? Las virtudes son para nuestra santificación, los dones son para nuestra santificación y para servir a la iglesia, y esto produce unos frutos en nuestra vida. ¿Cuáles son esos frutos, Susana?
Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Esos los encontramos en Gálatas 5, los versículos 22 y 23. Y esos son prácticamente para mí, es cuando yo hablo de que viene ese viento que empuja las velas, esto es principalmente eso.
Entonces tenemos los dones, tenemos las virtudes y tenemos los frutos. Entonces, tener identidad en Cristo es vivir plenamente estas virtudes y cualidades dadas libremente en la forma única, la cual las circunstancias de nuestra vida lo vayan requiriendo. Tener identidad en Cristo es también buscar la razón por la cual Dios nos ha puesto en esta tierra, es decir, entender qué hacemos en este mundo. Muy bien, perfecto. Ahora, además de estos dones, de estos frutos y de estas virtudes, están los carismas, Susana, ¿verdad? Están también los carismas. Y esos carismas son infinitos, infinitos. Y los carismas nos son dados en servicio de la iglesia, en servicio de los demás. O sea, son los carismas que recibimos las personas, no nos son dados directamente para nuestra salvación, porque eso ya está arreglado con los dones, las virtudes, ¿verdad? Y eso pues da unos frutos. Los carismas nos son regalados ahí sí al 100% para edificar la comunidad. Hay quien tiene carisma de sanación, hay quien tiene carisma de predicación, hay quien tiene carisma de ¿cómo se llama? De profecía. Hay quien tiene... ¿Nos puedes contar un poco así brevemente, enumerar qué más carismas?
Sí, padre, iba a decir que de hecho pues están ahí como signos muy palpables en los hechos de los apóstoles, entre los apóstoles, y San Pablo habla de eso, sobre todos esos carismas. Entonces, podemos resumirlos en unos 9 carismas, pero como tú dices, son infinitos, o sea, son muchos, no hay cuenta. Y están el don de lenguas, están el don de interpretar esas lenguas, el don de poder de sanación física, de profecía, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, de hacer milagros, y ahí estaban, los vemos, leamos los hechos de los apóstoles, es riquísimo y es increíble ver cómo estaba desde el inicio de la iglesia estos carismas ahí, esos dones también son otro tipo de dones que el Señor ya estaba dando, pues para que se expandiera la iglesia, para el servicio de los hermanos.
Oye, yo tengo una, me surge una pregunta, ¿no? De hace tiempo y me gustaría que la platicáramos aquí. Si Dios nos ha dado estos carismas y hacen tanto bien y nos dan sanación y nos dan liberación, y podemos decir que hay una serie de carismas que no necesitan de los sacramentos o no necesitan de la guía de la iglesia o no necesitan, por ejemplo, de lo que a veces se llama incluso despectivamente la estructura de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, ¿no? Hay una relación, una subordinación, o pueden ir independientemente una de la otra, ¿no? Es una pregunta que pues siempre surge, ¿no? Hay personas que incluso tienen un don y ese don lo empiezan a usar al margen de lo que es la estructura de la iglesia, y esto es una confusión, porque el hecho de que uno tenga un don no significa que uno sea santo. Es decir, uno puede... Seguimos siendo pecadores aunque tengamos dones. Y el pecado o el orgullo nos puede llevar a usar un don y sentir falsamente que ya no necesitamos de lo que llamamos, entre comillas, la estructura de la iglesia o los sacramentos de la iglesia. Y eso sería, pues, la ruina, ¿no? La ruina. Vemos nosotros en los hechos cómo llega una persona a pedirle, incluso a Pedro, quiere comprar uno de estos dones y es fulminante, ¿no? Lo que le sucede por haber querido comprar unos dones. Esos dones no dan automáticamente la virtud y la santidad. Tenemos que trabajar por la santidad. Entonces, claro, hay el Papa Juan Pablo II, en un discurso a los participantes en el Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales, el 30 de mayo del 98, dice, ambas realidades, ¿verdad?, son igualmente esenciales para la constitución divina de la iglesia fundada por Jesús, porque las dos contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y su obra salvífica. Es decir, no existe un contraste o una contraposición entre la iglesia en su dimensión institucional y la dimensión carismática de la iglesia. Lo explica claramente Juan Pablo II. También la Lumen Gentium, la Lumen Gentium es una constitución sobre la iglesia del Concilio Vaticano II. O sea, es de un concilio, tiene una autoridad suprema. Y ahí también dice que el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos, sino que también distribuye gracias esenciales entre los fieles, de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere el Espíritu sus dones, ¿no? Según quiere, no es porque uno sea mejor o peor que el otro, sino que él le quiere regalar un don a uno y le quiere regalar otro don a otro. Entonces, la relación que hay entre esto lo explica muy bien el Rainero Cantalamessa en una conferencia que luego se convirtió en libro que se llama La sobria embriaguez del Espíritu, que se lo recomiendo mucho. En la página 68, él dice que la iglesia completa es un organismo vivo, regado y animado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo riega y lo anima, le da vida. Y es el conjunto de estos dos canales de los que estamos hablando, o el resultado de las dos direcciones de la gracia, ¿no? Entonces, los sacramentos, esta es la parte que quería citar especialmente, vamos a poner atención porque esto nos ilumina mucho. Los sacramentos son el don hecho a todos, o sea, el don que Dios hace a todos nosotros para la utilidad de cada uno de nosotros. Y el carisma es el don hecho a cada uno para la utilidad de todos. Está claro, ¿no? Es decir, todos necesitamos los sacramentos. Es un don hecho a todos para la utilidad individual de cada uno de nosotros. El carisma, en cambio, es un don que da a algunos, unos y a otros otros, pero para la utilidad de todos. Los sacramentos son dones concedidos al conjunto de la iglesia para santificar a los individuos. Y los carismas son dones concedidos a los individuos para santificar al conjunto de la iglesia. Esto, repito, lo dice en La sobria embriaguez del Espíritu. Bien, pues en este episodio hemos dado como un marco general, ¿verdad?, de los carismas, de los dones, de las virtudes, de los frutos y de los signos de sanación. En el próximo episodio vamos a ir bajando a cada una de estas realidades. Gracias por habernos escuchado y los esperamos en el próximo episodio. Dios los bendiga.
Dios los bendiga, los esperamos.
Es mi música, Señor, es mi música.